De nuevo tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con Yael Macías. Bienvenida, Yael.
Hola Raquel, ¿qué tal?
Bueno, pues muy atentos a lo que nos cuentas desde Tel Aviv, en ese pulso a la sociedad israelí, que esa toma de pulso, de pulsaciones a la sociedad israelí que realizas en tu columna sonora. ¿Cuál es el primer tema al que quieres referirte, Yael?
Bueno, yo creo que es el único tema del que se puede hablar, desgraciadamente, que es, bueno, el estado en el que estamos desde hace casi 2 años, que parece surrealista, ¿no? Uno se mete, bueno, en los periódicos online en Israel, ¿no? Bueno, en la prensa impresa también, y está el contador de los días, de cuántos días han pasado ya desde el 7 de octubre, y hoy ya vamos por 661 días, que es inasumible, ¿no? A todos los niveles. Y si alguien nos llega a decir en octubre, en noviembre, en diciembre del 2023, o incluso hace 12 meses, que todavía íbamos a estar aquí, que todavía iba a haber ciudadanos israelíes secuestrados en Gaza, algunos que por supuesto se presupone siguen con vida, creo que nadie se lo habría creído. Y por supuesto tampoco la situación en la que estamos con la Franja de Gaza, de lo que hablaremos bastante hoy, porque es de lo que más se habla, ya no solo en Israel, sino en todas partes del mundo. Y muy dura, ¿no? Y muy rara la realidad que estamos viviendo, en la que de alguna forma hemos vuelto a algún tipo de normalidad tras la guerra con Irán, que duró 2 semanas, en el mes de junio, y eso ya ha quedado, ¿no? Como, bueno, la historia. Esto pasó hace un mes, y en Israel un mes, bueno, la cantidad de cosas que pasan, la guerra con Irán ya está poco más o menos olvidada. Y ahora estamos otra vez de lleno en la guerra con Gaza y sobre todo en lo que vemos en la prensa exterior, internacional y también en la israelí, de lo que cosas que antes no veíamos, ¿no? Lo que estaba pasando al otro lado. Siempre estaba la retórica de, bueno, está justificado, de que hay que acabar con Hamás, de que hay que devolver a los secuestrados y que hay que enseñar fuerza, etcétera, etcétera. Y por primera vez en las últimas semanas, porque no es una cuestión ni de meses, o sea, ya desde que Israel decidió volver a la guerra con Gaza y no mantener el alto el fuego, que se había acordado a principios de año, bueno, algunos veían la justificación en ello, pero llevamos ya semanas que incluso la prensa israelí, que es más, pues, bueno, no estamos hablando de Haaretz, ¿no? Que todo lo que haga Israel, todo lo que haga el gobierno y todo lo que haga el ejército está mal, sino la prensa incluso más central, más eso, ¿no? Más
Más de centro,
que
más
siempre defiende, más de centro, sí, que siempre defiende a Israel poco más o menos pase lo que pase, pues
Sí,
incluso estamos
más
viendo cómo está cambiando la
incondicional,
retórica.
digamos, ¿no? La prensa más incondicional.
Exacto. Pues es que hemos llegado al punto en el que aquellos que apoyan o que apoyamos a Israel casi incondicionalmente, o sea, ya hay cosas que no se pueden explicar. Y no hay que irse tampoco a la barbaridad del New York Times, que ayer en portada, porque será que no pasan cosas en el mundo y que no hay genocidios y que no hay guerras y que no hay niños que pasan hambre en todo el mundo. Y escogen poner una foto de una madre con un niño supuestamente completamente desnutrido. Luego, al parecer, se aclara que el niño en realidad lo que tenía era una enfermedad muscular, lo cual también es terrible, pero tampoco se puede utilizar para decir, mira lo que está haciendo Israel a los niños de Gaza. Pero la realidad es que en Gaza hay hambre, que ya lo están diciendo hasta los israelíes, que hasta las asociaciones israelíes están hablando de que lo que está pasando en Gaza no está bien. Hay algunas asociaciones, bueno, por supuesto muy de izquierdas en Israel, que están incluso hablando de genocidio. Digo, ¿en qué momento hemos llegado a esto? En el que ya la gente incondicional, hombre, no, evidentemente no utiliza esos términos, pero ya todo el mundo quiere que termine la guerra, que dejen de morir los soldados israelíes, porque todos los días nos despertamos, o casi todos los días, con la trágica noticia de que están muriendo soldados israelíes en Gaza. Y no se ve como que no se ve el fin. Y durante unas semanas había algo de optimismo, de que parecía que estaban avanzando las negociaciones para la devolución de los secuestrados, y Trump también estaba muy involucrado con el tema. Hoy Trump se sienta con el primer ministro británico con Starmer, y dice que bueno, que las imágenes de Gaza en realidad son muy duras y que a ver si en realidad sí que va a haber hambruna y que lo que está diciendo Israel que no es del todo cierto.
Wow.
Entonces, la sensación de aislamiento es total, porque aquellos que siempre hemos defendido a Israel ya, o sea, hay cosas que son indefendibles, pero por otro lado, uno se va al extremo de lo que está pasando en Europa, en el que 50 chavales judíos franceses, que nada que ver tienen con la nacionalidad israelí, que les echan de un avión, que eso por supuesto se ha escuchado mucho en Israel también, y luego un ministro español diciendo que los niñatos israelíes, que bueno, poco más o menos eso, ¿no?, merecido se lo tenían y que buena lección.
Sí, las declaraciones del ministro Óscar Puente son inaceptables. Yael, te quería preguntar sobre ese panorama que dibujas, esa duda que está empezando a corroer la confianza en las fuerzas de defensa de Israel, en cómo se está manejando el tema de Gaza. ¿Crees que la propaganda, la presión exterior es la responsable, la propaganda anti-israelí, la demonización de Israel es la responsable de esta situación, o realmente la ayuda no llega porque Israel no quiere, no porque la ONU no haga bien su trabajo, o las ONGs que son actores principales en este tema del reparto de ayuda? ¿Cuál es tu opinión personal y cuál es la que tú crees que domina la calle israelí?
Pues buena pregunta y además como indicas, es un, por supuestísimo, mi opinión personal y lo que yo veo a través, pues eso, ¿no?, de mi micromundo de española que vive en Israel desde hace muchos años. Por supuesto, la ONU hace un trabajo terrible, pero lleva siendo así desde el principio. O sea, eso es un hecho consumado, y que hay un montón de ayuda humanitaria que está dentro de la Franja de Gaza que tampoco se está repartiendo porque ni las organizaciones ni la ONU, en fin, que está todo entre colapsado o la incompetencia generalizada, o que a algunos incluso les sirve de excusa para criticar a Israel. Bien, eso seguro. Pero que Israel podría hacer más, está también clarísimo, que si quisiesen que llegase la ayuda humanitaria, lo harían, o que incluso lo ideal sería llegar a una situación con Gaza en la que no hiciese falta ayuda humanitaria y en la que se habla de una solución, y no estoy hablando de dos estados, no estoy hablando de reconocer el Estado palestino, porque creo que estamos muy lejos de ahí y creo que eso no viene a cuento ahora mismo. Ahora lo que viene a cuento es, muy bien, hemos entrado en Gaza, hemos hecho todo lo que hemos podido, ahora cómo se sale, pero cómo se deja que para que Gaza, o alguien tendrá que gobernarlo. Y creo que en vez de llegar a una situación en la que nos estemos acercando más a que Gaza no necesite ayuda humanitaria de aquí a unos años y que, en fin, pueda ser, bueno, puede haber algún tipo de normalidad, creo que precisamente estamos consiguiendo todo lo contrario, destruyendo cada vez más infraestructura, haciéndolo cada vez más difícil, y no se ve el día de mañana. Y yo creo que sí, la prensa internacional, por supuesto que tiene mucho que ver con la opinión, evidentemente, que se tiene fuera, que está bastante sesgada, pero incluso es que la propia prensa israelí, incluso los propios israelíes, se están dando cuenta de que esto no tiene ya ningún sentido, de que cómo se va a ver el día de después. Y ya no necesariamente tiene que ver con la empatía o con lo que nos pueda importar o dejar de importar la gente del otro lado en la Franja de Gaza. Es, de nuevo, es que son los soldados israelíes, es que son, en fin, soldados que llevan casi 2 años teniendo que hacer reserva o que están en el servicio militar y que lo único que han conocido es este estado permanente de guerra. Y luego también con Siria, el Líbano ahora no hay nada, pero bueno, a saber, y en Cisjordania y la guerra con Irán, o sea, ya es como que casi hay una broma macabra de cuál va a ser la próxima guerra. Y luego que todo se junta, por supuesto, con el tema político, el hartazgo que hay con el gobierno de Netanyahu, la falta de confianza de que si las decisiones se están tomando por el bien de la seguridad del país y que se está haciendo todo lo posible porque vuelvan los secuestrados, o es que al gobierno le interesa continuar y prolongar esta guerra indefinidamente, porque así, bueno, nos distraemos del tema de los jaredíes que tengan que ir al ejército, de los presupuestos y de todos los las decenas de problemas internos que hay y del juicio de Netanyahu. Y eso a nivel personal a mí me cuesta mucho hablar así, porque yo, de verdad que uno quiere defender a Israel, y creo que Israel tiene y siempre tendrá el derecho legítimo de defenderse, de proteger sus fronteras, de proteger a sus ciudadanos. Pero creo que ha llegado el momento de pasar página y de reconstruir y de que conozcamos un Israel distinto y que se pueda encontrar una solución, porque es que realmente cada vez nos estamos aislando más. La relación con Trump, bueno, parece que está ahí, o cuando las cosas están un poco tensas, Netanyahu se va a Washington, lo arregla y tenemos un mes de tranquilidad o de certeza de que Estados Unidos nos va a apoyar. Pero que eso puede cambiar en cualquier momento.
Sí, además conociendo al personaje, ¿no? Lo voluble
sí,
que puede ser Trump.
Y es el único con el que podemos contar, porque las relaciones con Europa, en fin.
Bueno.
O por lo menos a nivel público, ¿no?
Sí, no hablamos de Macron, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, pero Macron al final es por donde sopla el viento, porque, en fin, lo mismo dice que va a declarar el Estado palestino como que te dice lo contrario al día siguiente. O sea, Macron muy de fiar no es, y creo que eso lo saben el resto de países europeos y lo saben también los franceses. Pero claro, también otra cosa más, ¿no? Añadiendo más leña al fuego. Así que
claro,
sí.
Y seguro que nuestros oyentes coinciden absolutamente de acuerdo contigo, pero si jamás no aceptan las negociaciones, muchos te preguntarían qué puede hacer Israel para salir de Gaza si no consigue la devolución de los rehenes, si no consigue encontrar un interlocutor válido. Es una situación, como tú decías, ciertamente sin una salida fácil, ¿no?
Sí, y ahí la respuesta, yo hablo, por supuesto, desde la comodidad y de la situación privilegiada en la que estoy, de vivir en la ciudad de Tel Aviv y tener, en fin, mi vida, mi trabajo y gracias a Dios no tener ni pareja ni hijos en el ejército. Por supuesto que, en fin, cada uno habla desde lo que vive a nivel personal. Ojalá tuviese la respuesta, ojalá alguien la tuviese. Pero lo que está claro es que el estado permanente de guerra no puede continuar, y también es que es insostenible. O sea, ¿qué economía puede aguantar lo que está aguantando Israel? Ya hablando desde el punto de vista más, en fin, pragmático, ya no estamos hablando ni siquiera de la tragedia. ¿Cuál es el plan? Y sí, por supuesto que hay que acabar con Hamas. A lo mejor la presión hay que ponerla sobre el resto de los estados árabes o incluso en el mundo musulmán, y llegar a un acuerdo para quién va a gobernar Gaza. Es decir, muy bien, mañana terminamos la guerra, queremos que vuelvan todos los secuestrados, y quién se va a ocupar de la gestión de la ayuda humanitaria. Pero Israel parece que está yendo por el camino contrario, ¿no? Que es eso, ocupar o tener esa fuerza militar sobre Gaza, poco más o menos indefinidamente, o eso es lo que parece. Seguramente hay un plan, y por supuesto yo no voy a ser la que lo sepa. Pero
bueno, pero si sale a la luz ese plan, vas a ser de las primeras en contárnoslo, que eso es lo que
sí.
Te agradecemos. ¿Alguna noticia positiva más que quieras compartir?
Bueno, el ámbito de la alta tecnología, pues ahí pues sigue, y sigue habiendo startups que se espera que vayan a, bueno, que vayan a hacer su exit y que las compre alguna otra empresa americana. Bueno, sigue habiendo trabajos en el ámbito de la alta tecnología. Parece que las aerolíneas, parte de ellas, ya han vuelto a algún tipo de normalidad, la ruta con Tel Aviv.
Pues sí, dime.
Nada, que en el fondo da tanta tristeza tener que hablar de esta, como desde este punto de frustración. O sea, jamás pensé, ¿no?, que hablaría. Una cosa es lo que habla uno en el salón de su casa, pero en estas crónicas que siempre hablamos, pues eso, ¿no?, de la innovación de Israel, o por supuestísimo del derecho legítimo que tenía y que tiene Israel de defenderse, y de lo difícil que ha sido todo desde el 7 de octubre, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de, bueno, de Israel sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora sí, hay como esta sensación de desencanto, de qué va a ser, ¿no? Hacia dónde vamos. Pero bueno, que yo quiero ser optimista y quiero pensar que de aquí a unos pocos meses, ojalá que de aquí a final de año estemos en otra situación. Y bueno, que a ver si el pueblo israelí, cuando haya elecciones el año que viene, tiene en cuenta todo lo que ha pasado y a dónde hemos llegado, y a lo mejor será por fin tiempo de cambio. Si por lo menos terminamos en un punto, en una nota algo optimista, ¿no?
Pues te agradecemos sobre todo tu honestidad al contárnoslo. Te esperamos en la próxima entrega de tu programa, y recordamos esa sabia frase judía de esto también pasará, ¿no?
Esto también pasará, sí. Así es.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Yael, y hasta el próximo programa. Cuídate.
Gracias a ti, Raquel. Hasta pronto.